Y esto es como un déjà vu. Esto es como que ya lo he vivido yo con anterioridad. Además, lo viví muchas veces, muchos jueves. Porque hubo varias temporadas en las que tuvimos a Carlos Mateo, presidente de la Asociación de Startup, aquí con nosotros en el estudio de Onda Madrid. Y hoy ha regresado, Carlos. Bienvenido de nuevo. ¿Cuánto tiempo?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ya os echaba de menos.
Sí, nosotros a ti, hombre. Alguna vez hemos hablado también por teléfono. Mira, vamos a hacer una cosa que esto en el directo queda súper bien. No, simplemente que girar el micrófono para que así hablemos y nos miremos a la cara.
Muy bien.
Y demás. Bueno, ¿cómo van las cosas desde la asociación? Mucha actividad, ¿no? Hemos visto.
Sí, sí, la verdad es que no paramos. Y bueno, ahí seguimos, ¿no? Trabajando desde la Asociación Española de Startups para seguir impulsando el emprendimiento y la innovación en nuestro país y hacer pues que emprender sea cada vez un poquito más fácil.
Bueno, hemos hablado en muchas ocasiones. Mira, ya que estamos a final de año, quizás sea buen momento, ¿no? Para pararnos un poco. Seguro que habéis hecho en la asociación reflexión de lo que ha sido este año, ¿no?
Pues totalmente. Al final, bueno, y más allá de este año, ¿no? Al final la ley de startups se aprobó ahora hace justo 2 años y efectivamente creemos que es un momento para reflexionar, ¿no? Y recopilar información sobre si esta ley pues ha sido todo lo eficaz que queremos que sea y bueno, y ver y proponer mejoras para seguir impulsando, ¿no?, el emprendimiento y la innovación, que es lo que yo creo que todos queremos conseguir, y decidir pues qué medidas hay que seguir implementando para pues que esto sea una realidad, ¿no?, y nos posicionemos como un país verdaderamente innovador y emprendedor.
Si necesita mejoras, obviamente es porque se le puede sacar más rendimiento a la legislación, ¿no?
Eso es, bueno, y que al final es un entorno, el del emprendimiento y la innovación, muy competitivo entre países, ¿no? Al final todos los países quieren atraer más inversión, quieren atraer más emprendedores, más proyectos innovadores y dentro de este proceso competitivo pues es casi casi como una startup, ¿no?
Sí, ¿no?
Te toca reinventarte día a día, te toca, pues tienes que estar muy al día y desde luego que tienes que ofrecer las mejores condiciones del mundo si lo que quieres es pues precisamente atraer todos los beneficios que tiene la innovación. Y nosotros pensamos que sí, que España y que nuestro país tiene esa capacidad, ¿no? Uh-huh. Los emprendedores que tenemos en España son espectaculares y aquí habéis entrevistado a unos cuantos y estamos seguros de que si empujamos todos juntos, ¿no?, y remamos en la misma dirección,
sí,
vamos a poder ser líderes en emprendimiento e innovación a nivel internacional.
¿Pero qué nos falta desde el punto de vista legislativo?
Bueno, al final yo creo que la ley de startups fue un paso muy importante, pero todo desde el sector siempre hemos tenido un poco la sensación de que estaba un poco descafeinada, ¿no? Faltaban, por ejemplo, incentivos a la hora de, por ejemplo, fomentar la inversión corporativa en este tipo de proyectos, ¿no?
Sí.
Que tienen otros países de nuestro entorno y de alguna forma fomentar que la inversión de las empresas vaya también, ¿no?, a la innovación y a las,
claro,
empresas innovadoras. También lo hemos dicho en este programa, ¿no?, un millón de veces, la famosa cuota de autónomo societario que,
sí,
tanto daño hace, ¿no?, a los emprendedores, sobre todo al principio, cuando no tienen facturación, no tienen inversión, no tienen clientes.
Y sobre todo, fíjate, a los autónomos en serie, estos, o sea, a los emprendedores en serie, ¿no? Uh-huh. Porque, claro, es verdad que la primera vez que emprendes tienes la tarifa cero.
Uh-huh.
Pero si ya es tu segundo proyecto, ya no tienes tarifa cero. Ya,
claro,
tienes que empezar a pagar desde el principio, ¿no?
Eso es. Al final es un desincentivo a emprender, ¿no? Uh-huh. Todo lo que sea cobrarles una cuota solo por el hecho de existir, independientemente de que facturen, independientemente de que tengan inversión, al final lo que provoca, como es lógico, es que mucha gente pues tenga miedo, ¿no?, a lanzarse a emprender. Y al final nosotros lo que pensamos es que debería eliminarse directamente esta obligación y vamos a seguir trabajando para impulsar este tipo de medidas. Y al final todo lo que tiene que ver con fiscalidad.
Pero eliminarlo completamente.
Yo creo que sí, ¿no? Al final, por lo menos esa obligación. Al final, cuando montas una sociedad, que directamente el día que la montes te obliguen, independientemente, ¿no?, de si estás trabajando o dedicando tu tiempo a darte de alta como administrador o solo por el hecho de tener participaciones en una startup, aunque no estés trabajando en ella, te obliguen a darte de alta como autónomo es algo que ya nos hemos acostumbrado, pero que le preguntas a cualquier emprendedor de fuera de España y le parece marciano, ¿no?
Y
es esa obligación, al final, lo que hace que se te empiece
se
a generar,
¿no?
Claro, empieza a generar esa obligación del pago de la cuota, y al final, por una vía o por otra, pensamos que eso es lo que es un problema, ¿no? Esa obligación de tener que pagar desde el minuto uno por el hecho de existir, de emprender y de apostar por generar empleo.
Y luego también hablamos en otra ocasión, que creo que coincidió con el South Summit, más o menos en esa época, de el traje de la denominación startup, que quizá era demasiado rígido, ¿no? En la ley.
Sí. Al final, en la ley, bueno, nosotros apostábamos por una definición un poquito más amplia, que al final creemos que refleja mejor lo que es una startup, ¿no? Lo que todo el mundo entiende que es una startup. Y en la ley, pues, se establecieron algunos requisitos adicionales, que tanto por el límite de tiempo, ¿no? en el que lleva existiendo esa startup, que 5 años, pues, nos parece que son bastante pocos, ¿no? En función de qué tipo de proyectos. Y también se establecía que bueno, pues, que la obligación de tener el 60% del empleo en nuestro país, que yo creo que tuvo muy buenas intenciones, pero que automáticamente excluye a cualquier startup extranjera que quiera venir aquí a seguir generando empleo, ¿no?
Claro.
Y al final son requisitos que pensamos, pues, que aunque probablemente tuvieran buena intención, el resultado, ¿no? Que es lo que
la
hay que
práctica,
medir.
¿No?
Eso es
¿no?
lo que hay que
ha
medir
demostrado.
Ahora. Claro, ¿cuál es el impacto que está teniendo este tipo de bueno, pues, de requisitos? Y si no están teniendo un impacto positivo, sino que están restando, pues pensamos que se podrían eliminar, ¿no?
Claro. Enseguida volvemos a hablar contigo, Carlos, que tenemos que hablar de esos premios Rural Startup Awards. Creo más o menos, perdóname por
perfecta
mi inglés, ya sabes que, bueno,
perfecta,
seguro que no. Pero bueno, que tenemos esperando también a nuestra abogada que forma parte de los contenidos habituales de los jueves, iba a decir de los lunes. Seguimos con Carlos Mateo, presidente de la Asociación de Startup. Carlos, hablamos ya hace, yo creo que un par de meses, no contigo, pero sí con alguna otra persona relacionada con el premio que habéis puesto en marcha para emprendedoras, sobre todo, ¿no? Para que se incorporen a este mundillo donde sigue habiendo prevalencia de los hombres, ¿no?
Totalmente. Al final, en el ecosistema innovador sigue habiendo una brecha de género, ¿no? Donde la mayoría, ¿no? El 80% de los emprendedores son hombres. Y bueno, para reducir un poco esta brecha de género en el ecosistema innovador, pues lanzamos hace ya 3 años, esta sería la tercera edición, los Women Startup Awards, que tienen como objetivo precisamente esto, ¿no? Generar referentes, visibilizar a esas mujeres que ya están liderando esa transformación. Y bueno, pues para inspirar a las futuras generaciones a seguir sus pasos y de esta forma, pues, ir cerrando poco a poco esa brecha de género del ecosistema innovador.
Y no contentos con eso, ahora os metéis también en el mundo de las startups que, digamos, se ocupan de zonas de estas que llamamos la España vaciada, que en realidad no, en muchos casos no está vaciada, simplemente necesita un impulso económico, ¿no? Y darle vías de subsistencia en muchos casos.
Total, bueno, necesitan oportunidades, ¿no? Que al final es un poco lo que creemos que el emprendimiento innovador les puede dar. Y efectivamente es muy alineado con ese propósito que ya teníamos en los Women Startup Awards de cerrar la brecha de género. Pues este año, por primera vez, el lunes, de hecho, tuvimos la primera edición de los Rural Startup Awards, ¿no? Con los que queremos...
Has visto que hábilmente he dejado que lo pronuncies tú, para así me lo evito yo.
Nada, estamos igual. Y efectivamente, el propósito de los Rural, pues, es el de visibilizar, ¿no? Las mejores soluciones innovadoras que ya tenemos en agroalimentación, turismo rural y sostenibilidad, para transformar estos sectores y cerrar también la brecha territorial de la innovación.
Bueno, y luego, además, que me estabas comentando fuera de antena, que Madrid sí que está siendo un polo de atracción de este tipo de proyectos, aunque luego, digamos, su base sea en otros lugares.
Sí, sí, es curioso porque cuando piensas en la España rural, ¿no?, y en agricultura, quizás el de las últimas regiones que te imaginas es la Comunidad de Madrid, pero la realidad es que se están haciendo también cosas muy interesantes y bueno, desde el apoyo también que hay desde la Comunidad de Madrid, del Ministerio de Agricultura, pues se están haciendo proyectos o iniciativas, ¿no?, de impulso de este tipo de proyectos que están haciendo que se convierta en un polo de atracción a nivel nacional de proyectos de agrotec.
Bueno, hay cuatro proyectos ganadores, si no me equivoco, ¿no?, de esta primera edición.
Sí, bueno, tenemos las tres categorías principales, ¿no?, que serían agrotec, que en este caso los ganadores son Abastores. Tenemos la categoría turismo rural, que los ganadores han sido en esta ocasión Cultuar. Y por último tenemos la categoría de sostenibilidad que se lo ha llevado Agrolinera.
Ah, bueno, uh-huh. Bueno. Pues tenemos a una de ellas. Le iremos dando hueco a las tres, pero tenemos que ir un poco por orden. Y en el apartado de Agrotech tenemos a los que han ganado, que son toledanos, aunque yo creo que ya medio madrileños también. Carlos García, CEO de Abastores. Muy buenas.
Hola Javier, hola Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues nada, digo que, bueno, sois de Turleque, en la provincia de Toledo, pero habéis estado también aquí en la nave, con lo cual algo nos toca a los madrileños, ¿no?
Sí, la nave es el primer sitio donde...
Hablaríamos contigo exactamente igual, ¿eh?, que aquí no somos nada. Ya sabes que los de Madrid hablamos de todo el mundo, sin necesidad de
bueno,
que sean de aquí.
Que nosotros estamos cerca, ¿no?
Hombre, claro.
La Mancha y Madrid está ahí un parejo.
Claro, yo además he trabajado mucho por vuestra zona, o sea que la conozco bastante bien. Bueno, ¿qué es esto de la primera lonja online de materias primas agrícolas? Que a mí me explota un poco la cabeza dicho así.
Ya, bueno, la gente identifica mucho lonja con el tema pescado.
Sí. No, pero sobre todo yo lo identifico con algo que muy físico. O sea, entiendo que puede haber una lonja de otros productos, pero físicamente, no online.
Claro. Bueno, lo que en el mundo de agrícola se define como la lonja es como los sitios donde ponen precios a las materias primas. Uh-huh. No necesariamente tiene que haber producto físico, sino es hoy se está cotizando el trigo a este precio, en la lonja de León, por ejemplo, que tiene una lonja propia. Entonces, al final es un sitio donde se dan precios.
Vale.
Y digamos lo que nosotros hemos traído al sector es una lonja que da precios pues no solamente en un sitio, porque tampoco tiene mucho sentido en la era en la que vivimos pues dar precios en un sitio, sino que da en todas las localidades donde se están haciendo operaciones agrícolas.
Claro.
Entonces, bueno, la característica fundamental es que el precio que nosotros damos pues es muy objetivo, uh-huh. También para porque no somos ni compradores ni vendedores, solamente conectamos a uh-huh. las dos partes e informamos. Y es que realmente el problema viene porque si no sabes el precio al que tienes que vender tu cosecha, pues bueno, te pueden engañar o puedes
claro.
hacer una...
Puedes perder dinero, ¿no?
Puedes perder dinero, exactamente.
Pero
entonces,
y vosotros en todo esto, ¿dónde está vuestro modelo de negocio?
Claro, pues buena pregunta. Nosotros lo que hacemos es informamos a los agricultores de precios basados en operaciones reales.
Sí.
Y esto lo que nos da pie es a conectar con muchos agricultores. Ahora mismo tenemos una base de datos de unos 6.000.
Uh-huh.
Entonces, estos agricultores, cuando quieren vender su cosecha y nosotros les estamos dando precios, pues hemos habilitado ahí una opción que es, oye, me interesa escuchar ofertas, ¿no? Entonces, nosotros les conectamos con la parte compradora.
Correcto.
Y entonces ellos ya, asesorados por nosotros también, cierran lo que es la venta.
O sea, actuáis también de intermediarios y es ahí donde está vuestro modelo de negocio, ¿no? A través de una
sí.
comisión, me imagino, o un precio
cobramos
fijo.
Una comisión, efectivamente, pero en este caso es al comprador. Porque digamos que la complejidad que tiene el mercado es un poco inversa a la que estamos acostumbradas. O sea, lo difícil es encontrar proveedores más que compradores. Entonces, para los compradores, esta herramienta es muy útil porque les permite tener agricultores que van a vender a un precio de mercado y que encima, pues gracias a la tecnología que hemos hecho, es capaz de gestionar la operación de forma sencilla. O sea, ya les da los documentos, los contratos, la facturación,
Y
todo lo que
Carlos,
es.
una cosa que se me ocurre, ¿no? Vuestra aplicación y vuestra empresa sirve para eliminar intermediarios, que siempre es algo que produce un sobrecoste para los consumidores, ¿no?
Sí, efectivamente, cuando tú das precios y conectas al agricultor con la parte demandante, antes existía la figura del broker, que bueno, que sigue existiendo, de hecho es una
Vuestro
competencia que,
rival, claro, sí.
sí. Entonces, el broker, pues lo que era es una persona que está muy informada del mercado y que llama a los agricultores o agrupa a varios agricultores para hacer una venta. Entonces, nosotros lo que estamos intentando es que el agricultor sea su propio broker, darle la información y las herramientas para que sin tener ordenador, sin tener, bueno, pues una gestoría o alguien que le ayude con las cosas, pueda hacer esa operación solo. Entonces,
Claro.
eso es un poco lo que hacemos.
Bueno, pues ha quedado muy claro, Carlos, que te invitaremos más. ¿Vuestra operativa dónde se desarrolla? ¿En Turleque, en Madrid o dónde? Como
Pues
empresa.
nosotros empezamos en Turleque, pero o sea, nos cogieron en el centro de innovación que tiene John Deere en Parla,
Sí.
que las oficinas están un poco mejor que las que teníamos nosotros.
Sí.
Entonces, no lo dudamos y nos vinimos para acá, porque además,
Ah,
bueno, pues esto
bueno.
es un pequeño escaparate a la hora
Claro
de
que sí.
conseguir nuevos agricultores y tal.
Hombre,
Entonces.
y John Deere, que es una empresa muy implantada también, o sea, que tiene muchos contactos dentro del mundo agrario, ¿no?
Sí.
No sé si se ha cortado. Bueno, Carlos, qué un placer. Yo creo que se ha cortado la llamada. Bueno,
Perfecto.
el otro Carlos, Mateo. ¿200 candidaturas habéis recibido?
Sí, para ser la primera edición no está
Está
nada
muy
mal,
bien, sí.
efectivamente. Y lo que hemos tenido también es muchísimo apoyo, ¿no? Es un proyecto muy bonito porque nos está pasando un poco como ya nos pasó con los Women Startup Awards hace 3 años. Y es que es un proyecto con mucho propósito que al final, pues a todo el mundo que se lo cuentas está deseando apoyar, ¿no? Y acompañarnos. Y tanto desde el ámbito privado, ¿no? Como desde el ámbito público, nos sentimos súper arropados.
Bueno, pues y si alguien nos está escuchando y está involucrado o involucrada en este mundo de la innovación dentro del ámbito agrario, que piense en la siguiente edición, que, ¿verdad? La celebraréis el año que viene y
Total.
hablaremos de ella. Entonces, bueno, pues vamos. Seguimos hablando con Carlos Mateo, presidente de la Asociación de Startup. Estábamos hablando de esos premios, los Rural Startup Awards. 200 proyectos me has dicho. Seguro que os ha sorprendido algo de esta primera experiencia, ¿no? Porque cuando uno empieza, pues también aprende de alguna manera, ¿no?
Total, total. La verdad es que lo que una de las cosas que nos ha sorprendido, por ejemplo, es lo distribuido que está el talento, ¿no? A lo largo de todo el territorio nacional. Al final, cuando ya hicimos, ¿no? El jurado hizo esa selección de finalistas, vimos que prácticamente no se repetía en ninguna provincia, ¿no? De los que
Ah,
venían
sí.
estos proyectos, y fue una, vamos, no se hizo aposta, fue una total
Sí, coincidencia.
casualidad, sí, bueno, coincidencia, o realmente un síntoma de que efectivamente, ¿no? Dentro de lo que es el territorio
Como el
español,
gordo cuando está muy repartido, ¿no?
exacto, como la lotería. Al final, la realidad es que tiene sentido, ¿no? En España ya somos líderes en sectores como puede ser la agricultura, como puede ser el turismo, como puede ser la sostenibilidad. Y precisamente por eso tenemos también la oportunidad no solo de liderar estos sectores, sino de liderar también la transformación inteligente, ¿no?, de estos sectores y a nivel internacional, porque tenemos muchísimo talento y unos proyectos que desde luego pueden comerse el mundo.
Y yo creo que también la experiencia un poco de la pandemia, ¿no?, que ha permitido que esto de los nómadas digitales, ¿no?, puedan acceder a lugares del ámbito rural, ¿no?, que parecían ya pues completamente deshabitados. Yo creo que también el hecho de que se genere riqueza en torno a esos entornos es una gran noticia para ellos, ¿no?
Total. Bueno, también ahí pensamos que no es casualidad, ¿no? Y no solo por la pandemia. Al final es algo que los nómadas digitales llevaban mucho tiempo queriendo hacer, ¿no? Que es primero venir a nuestro país a desarrollar sus proyectos, sí, y segundo, pues desarrollarlos en un entorno que no tiene que ser necesariamente urbano.
Una gran ciudad,
claro,
y demás, ¿no?
Eso es. Ahí, de hecho, también por eso insistimos mucho y sí que se aprobó dentro de la ley de startups ese visado para digital nomás, para nómadas digitales, y yo creo que ya estamos viendo esos frutos, ¿no? Y ya estamos viendo cómo vienen muchos emprendedores desde fuera de España que lo que están deseando es venir a desarrollar sus proyectos en España, porque
sí,
aquí
sí.
tenemos una calidad de vida inmejorable, y además no solo en España, sino en las zonas rurales, ¿no? Y precisamente ese es un poco lo que queremos promover desde estos Rural Startup Awards. Al final seguimos teniendo unos desafíos enormes en el campo, como puede ser pues la despoblación, la falta de oportunidades o el bajo grado de digitalización, y estamos convencidos de que solo a través de la innovación vamos a ser capaces de resolverlos.
Bueno, pues permíteme, porque hablamos también de seguridad social los jueves. Bueno, Carlos, vamos a hablar en estos dos minutos que nos queda de futuro, por dónde van las cosas para la asociación de startup. Hemos hablado un poco del trayecto, pero seguro que conociéndote estás en muchas cosas más.
Sí, bueno, al final nosotros seguimos, ¿no?, con esa actividad principal de la asociación, que es seguir trabajando para convertir a España en el mejor país para innovar y emprender. Y a partir de ahí, pues también estamos desarrollando o trabajando para impulsar la transformación inteligente de los sectores, ¿no? Lo que llamamos transformación inteligente, pensamos...
¿Pero por qué ese matiz de inteligente?
Bueno, al final yo creo que llevamos ya casi 30 años, ¿no? Hablamos de transformación digital y efectivamente la transformación digital es importante. Pero estamos en un punto en el que pensamos que ya no es suficiente, ¿no? Esa transformación no debe ser solo digital, sino también sostenible, inclusiva, y sobre todo que aproveche todo el potencial que tiene la inteligencia artificial para transformar estos sectores, y siempre, como todo lo que hacemos, a través de la colaboración público-privada y la innovación abierta.
Bueno, pues eso yo creo que también marca un rumbo, y hay muchas personas que siguen esa misma línea, con lo cual seguro que nos encontramos en 2025. Yo ya hemos comentado fuera de antena, yo soy súper fan de la inteligencia artificial. Luego me dirán que hay que tenerle miedo, pero yo creo que si somos inteligentes utilizando la inteligencia, va a venir para beneficio, ¿no?
Sí, al final es una herramienta más, ¿no? Y al final todo va a depender de cómo la utilicemos. Creo que, como cualquier herramienta, es algo muy útil para los trabajadores de cualquier ámbito y de cualquier sector, y que cuanto mejor sepamos utilizar estas herramientas, pues al final más productivos vamos a ser y más oportunidades vamos a tener en el futuro.
Carlos, un placer reencontrarte de nuevo, y seguro que tendremos oportunidad en 2025.
Muchísimas gracias, espero que sí.
Y nosotros mañana nos encontramos con nuestros orientadores, nuestras orientadoras laborales, a partir de las 3 de la tarde, entre otros muchos contenidos, y desvelaremos lo de nuestro podcast. Así que hasta mañana.